Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, como siempre el gusto enorme de estar aquí todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Después de mis preguntas con Roberto Pombo, venimos nosotros a proponer estas conversaciones en familia. Bueno, todos estamos viendo y viviendo el enorme rechazo que hay en este momento en el mundo a la migración. Esa dificultad que tenemos en aceptar al otro diferente. Y esto de la inclusión y el respeto por el otro pasa a veces simplemente como un discurso. Seguimos viendo todos estos escenarios de xenofobia en el marco además de una situación económica muy compleja que se está viviendo en el mundo. Por eso quisimos hablar en este programa no de estos temas económicos tan profundos, sino más bien de los temas relacionados con la vida de las personas que siendo de un país van a otro y sienten de pronto ese rechazo. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de personas que lo están viviendo de verdad? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo les está yendo? Los estudiantes colombianos en el exterior, ¿cómo la están pasando? Ese es nuestro tema de hoy, así que les doy la cordial bienvenida.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer. Con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. Nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño.
Isidro, muy buenos días. Bueno, usted ha vivido la experiencia, ha sido estudiante colombiano en el exterior y sabe de lo que estoy hablando. De modo que cuéntenos cómo le fue con la selección de los personajes que vamos a tener hoy y quién es nuestro primer invitado.
Judith, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y así es, yo tengo la experiencia, así que bueno, nos basamos un poquito también en eso cuando conseguimos estos personajes. Así que vamos a tener de México, vamos a tener personas en Europa, en la China, en Canadá, para que nos cuenten sus experiencias. Y vamos a irnos lejos, vamos a irnos a la China, precisamente para hablar con Santiago Cabrera Grajales. Él tiene 21 años, es quindiano y estudia Economía y Comercio Internacional en la Universidad de las Ciencias Políticas y Leyes de Shanghái. Gracias a una beca que logró con un exigente concurso internacional. Santiago, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un completo honor poder compartir con todos los oyentes de su programa mi perspectiva y sobre todo mi experiencia estudiando y viviendo en China. Es importante mencionar que como joven me gusta la innovación, me gusta buscar oportunidades en todo el mundo. Y yo creo que actualmente para nadie es un secreto que China es un país gigantesco, dominado por la tecnología, los robots, los carros, la inteligencia artificial, que es un tema importante. Entonces, como un joven colombiano con ansias de traer toda esa tecnología, de todo ese conocimiento también cultural a nuestro país y brindarle un apoyo a Colombia, yo me di la tarea de buscar una oportunidad para viajar a China, estudiar aquí mi carrera y empezar a aprender desde qué perspectiva los chinos han creado un país tan fuerte, un país tan poderoso, un país tan próspero que actualmente posiciona como una gran potencia mundial. Entonces, básicamente esa fue como la idea principal por la que quise venir acá. Y también me gusta investigar mucho el aspecto cultural. China tiene una historia de más de 5.000 años. Es una de las antiguas civilizaciones junto a Mesopotamia y las otras. Y para mí es muy interesante poder descubrir todo eso y poder, desde la parte cultural, también aprender mucho.
Bueno, pues yo quiero decir antes de continuar la entrevista cómo nos enteramos de la existencia de Santiago Cabrera Grajales en ese país tan lejano que es la China. Y es por la publicación del periódico local El Quindiano, que dio cuenta de algo muy interesante, y es que Santiago fue elegido representante de todos los estudiantes extranjeros en ese país para la celebración de los 100 años de la fundación de la Federación de Sindicatos de esa potencia económica mundial. ¿Cómo fue ese logro, Santiago? ¿Cómo llegaste a ser elegido representante de los estudiantes extranjeros?
Yo, pues, desde los 15 años he sido investigador de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y eso puede ser un tema muy interesante para mencionar, porque actualmente el presidente Petro se encuentra firmando la carta de inclusión para la iniciativa La Franja y la Ruta, que es un tema económico importantísimo. Son corredores comerciales que conectan a Asia con Occidente. Entonces, en ese sentido, desde los 15 años me apasionó mucho estudiar ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos macroeconómicos. Gracias a eso conocí gente en Latinoamérica, que asimismo me impulsaron a tener contactos aquí en China, y uno de ellos fue la Federación Nacional de Sindicatos de China, que es una organización importantísima, ¿no? Aquí hay que hacer una diferencia porque, bueno, los sindicatos en China son diferentes a los sindicatos en Colombia. Los sindicatos en China es más como una parte del gobierno que vela y trabaja por el trabajador, ¿no? Por el obrero. Entonces, en ese sentido, es una organización gigantesca que representa a millones de ciudadanos acá en China y que trabaja mancomunadamente con el gobierno, como lo había dicho. Entonces, ellos también tienen, por supuesto, programas de becas para estudiantes internacionales, y gracias a la investigación que he hecho desde los 15 años respecto a la iniciativa La Franja y la Ruta, fue pues el motor que me propulsó a poder tener la oportunidad de aplicar la beca y ganarme esa beca y estar acá. Seguí estudiando, seguí cultivándome en ese aprendizaje, empapándome del conocimiento, y por mi desarrollo educativo y también de acuerdo a los 100 años, a los 100 años de la fundación de ese sindicato, ellos decidieron invitarme a grabar un video más como para mostrar desde la perspectiva de un estudiante internacional, un estudiante colombiano, quindiano, con mucho amor y cariño, cómo ve este tema de China, que sufrió un ciclo de fracaso y que pudo levantarse y convertirse en una nación fuerte y próspera. Entonces yo creo que fue una experiencia maravillosa y una oportunidad invaluable que tuve en ese escenario.
Bueno, Santiago, volvamos entonces a este tema de ser extranjero en esta oportunidad en un país asiático. Decía yo al comienzo que estamos viviendo en el mundo, por lo menos en Occidente, toda esta cuestión del rechazo al extranjero. ¿Se vive eso en la China? ¿Se siente en la China? ¿Te has sentido alguna vez rechazado por ser latinoamericano o, por el contrario, te has sentido acogido allá?
A mí me parece que es una pregunta muy interesante. Judith, yo quiero compartir contigo que yo he estado en muchos países que incluso quedan cerca de Colombia. Por momentos, cuando estuve en Estados Unidos, se sentía de pronto una tensión al recibimiento de los extranjeros, de nosotros como latinos en ese país. Pero desde el primer día que llegué acá a China, tuve un recibimiento grandioso. Los chinos les fascina que los extranjeros vayan a su país a visitarlo, incluso más si ese extranjero está interesado por la cultura, si respeta y valora las tradiciones. Me sentí como en casa, Judith. Sentí que es una nación con personas de muy buen corazón que valoran y respetan a cada uno de los seres humanos sin distinguir de qué cultura vienen, ¿no? Incluso, como te decía, ellos sufrieron, los chinos sufrieron el ciclo del fracaso, humillaciones por parte de las potencias en el siglo XX, y aún así están abiertas a cooperar con todos los países y a tener un ambiente de hermanamiento, de cooperación mutua.
Pues yo quería oírtelo decir, a ti que estás tan joven, 21 años apenas, porque yo tuve la oportunidad de estar en la China y sentir exactamente lo mismo, que no hay esa tensión, bien lo dices tú, ese rechazo, como esa mirada rara, como si la siente uno, por ejemplo, en países europeos también se siente mucho eso. Qué bueno que lo estés viviendo de esa manera. Y bueno, ya en el cierre, obviamente, ¿cómo no preguntar por la dificultad del idioma? Tal vez es lo más difícil cuando uno llega a un país como la China, porque es decir, eso si no entiende uno absolutamente nada. Y hay muchos lugares en donde ni siquiera hay la traducción que llaman al pinyin, a esta traducción que hicieron los jesuitas del chino. Y hay solo estos ideogramas de los caracteres chinos. ¿Cómo hiciste para aprender el chino? ¿Cuándo lo aprendiste? ¿Y cómo te has sentido en esa parte del idioma?
Bueno, Judith, yo el chino lo he aprendido ya prácticamente desde hace 3 años y yo quiero mencionarte algo porque efectivamente para nosotros los hispanohablantes, por la lejanía de las lenguas, porque sabes que las lenguas tienen familias, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la lengua latín, pero las lenguas sino-tibetanas, como el chino, son muy distantes, ¿no? Y el chino es un idioma que a diferencia de nuestros idiomas de Occidente, que se conforma por un alfabeto desde la A a la Z, es un idioma que se conforma desde hace 5.000 años desde las primeras civilizaciones, de cuando se estaban gestando las primeras civilizaciones. Entonces, es un idioma que se ha transformado a lo largo de los años, de las dinastías, ¿no? Las épocas imperiales en China, y que ha llegado a ser lo que hoy se conoce como el chino mandarín o el dialecto común, porque incluso en China existen más de 52, 53 dialectos, y hay muchos de esos dialectos que ni siquiera uno los debería llamar dialectos, sino otro idioma, porque no se pueden comunicar con todos los dialectos de otras regiones. Y para responder la otra parte de la pregunta, para uno aprender chino uno tiene que tener pasión, porque el chino, los caracteres, todo lo que representa es un arte. Entonces, si tú amas ese arte y quieres aprender ese conocimiento, empápate de él. Entonces, no creo que sea difícil, no creo que sea algo complicado. Incluso cuando dibujas los caracteres, que es todo un arte también, es una ciencia, ¿no? Ves que muchos de los caracteres forman cosas reales. Por ejemplo, el carácter de persona forma como un palito de una persona. Y entonces eso es lo que en el pasado querían demostrar ellos y lo que ha evolucionado el idioma, ¿no? A otro
Pues,
aspecto que es incluso muy difícil, que son los tonos. Nosotros en el español no tenemos los tonos, ¿no?
ay,
La
sí.
entonación en las diferentes palabras. Y eso es dificilísimo al principio porque hay palabras que se escriben igual, pero el tono en cierta parte es diferente. Y cuando tú pronuncias puedes decir estar insultando a alguien literalmente, ¿no? Entonces, es como, sí, es algo muy difícil, pero yo creo que también es como muy chistoso, muy, muy emocionante uno tener esos retos y poder sacarlo adelante, hablar y mejorar cooperando y charlando con los propios nativos. Entonces, es una experiencia maravillosa que a mí sí me gustaría compartir con todos los oyentes y que tenga la oportunidad en algún momento de viajar a China y poder empaparse de esa cultura, que es un viaje innegociable, diría yo.
Así es. Bueno, Santiago, pues qué gusto haber conversado contigo y muchos éxitos en todo lo que estás haciendo allá en la China. Esperamos volver a verte pronto por aquí en tu tierra quindiana. Santiago Cabrera Grajales, estudiante de 21 años en este momento, está en la Universidad de las Ciencias Políticas y Leyes de Shanghái, en la China. Muchas gracias por aceptar la invitación en familia, además a esta hora, porque allá es más de medianoche ya. Muy amable.
Sí, es correcto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Vamos a hablar ahora con otra estudiante, una estudiante de una disciplina muy interesante porque está cursando una maestría en investigación en ciencias de la visión en la Universidad de Valladolid, España. Ella es Nicole López, optómetra de profesión, tiene apenas 24 años. Así que pues nos interesa muchísimo esta conversación, Nicole. Hoy nuestro propósito fundamental en el programa ha sido y está siendo visibilizar esa situación de ser uno extranjero, de vivir en otra parte, cómo lo reciben, qué hay de bueno, qué hay de malo, qué hay que cambiar, cómo adaptarse, cómo hacerlo mejor para que la vida no sea tan difícil siendo extranjero, ahora que estamos viviendo tanto rechazo hacia los extranjeros. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Nicole? Muy buenos días y bienvenida en familia.
Bueno, buenos días. Primero, gracias por invitarme. Y bueno, pues para contarles un poquito de mi historia, cómo ha sido la experiencia. Bueno, primeramente es una experiencia enriquecedora. Te abre muchísimas puertas hacia la parte tanto laboral como hacia la vida y hacia la profesión. pero pues obviamente esto es un proceso que conlleva a distintas cosas, temas de choques culturales, temas de soledad, temas de adaptarse, porque a la final se trata de eso, de adaptarse, tener un poquito de fuerza, pero pues aprovechar todo lo que te brinda este país, que igual te genera, lo que les digo, muchas puertas, les abren muchísimas puertas a muchas cosas. Entonces, pues ha sido un poquito difícil, pero a la final y al cabo siempre va a ser enriquecedora en total, en su totalidad.
Nicole, tú utilizas la palabra adaptarse. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Qué es lo que más extrañas o qué es lo que tú sientes que es diferente a Colombia, tu país de origen?
Bueno, primero como la comida. Como acá yo vivo en un piso compartido, en un apartamento, yo tengo mi habitación, entonces yo tengo que comprar el mercado y empezar como a hacer mis comidas diarias toda la semana. Entonces uno está acostumbrado en Colombia a distintos tipos de alimentos que acá de pronto puedes conseguirlos, pero son un poco diferentes. Entonces te adaptas a usar esos tipos de alimentos, a acostumbrarte. También, por ejemplo, la carne acá es un poquito más costosa que en Colombia, entonces te tratas de adaptar a usar otro tipo de carne, a manejar otros alimentos y al fin y al cabo adaptarse. Eso en primera por la comida. La segunda un poquito como por el idioma, pero pues no por el español, porque pues hablamos español todos, sino por palabras, por frases que de pronto uno como colombiano o como latinoamericano está muy acostumbrado a decir, acá no las utilizan, no te entienden a veces, entonces al fin y al cabo te terminas también adaptando como a la jerga que manejan los españoles.
Entrando un poquito en detalle, Nicole, eso de la comida, lo que más extrañas, yo pongo por ejemplo este caso, ir a la Argentina y desayunar cosas de dulce, qué cosa tan difícil me pareció a mí eso. Quiero un ejemplo así, es decir, eso que tú dices, caramba, ¿cómo se comen esto a esta hora?
Sí, pasa muy similar acá en España en los desayunos. Yo llegué y claro, uno en Colombia está acostumbrado que un desayuno es un desayuno cargado, potente para que te dé energía, que si tienes un caldito de costilla, que si tienes los huevos, la arepa o a veces calentado, entonces eso te da mucha energía y estás acostumbrado a desayunar bien. Aquí es así como de pronto en Argentina, que si tienes una tostada con lo que lo suelen hacer es tostada como con una pasta de tomate y jamón. Eso suelen desayunar y como con un café o suelen comer muchas harinas como croissant y cosas así, pero muy cargado de azúcar. Entonces, muy difícil, prácticamente imposible que en un restaurante temprano consigas unos huevos o algo así para desayunar porque no lo hay. Es totalmente diferente. Ya es como tú te adaptes o tú lo prepares en casa.
Entrando ya en detalle con lo que te comentaba al presentarte, esa sensación de sentirse extranjero, ¿la has experimentado? ¿Hay momentos en que sientes que no hay esa acogida? Bueno, qué bien, qué bueno que seas de Colombia, aquí estás muy bien y te queremos y te recibimos bien, de dientes para afuera, de dientes para adentro, ¿cómo lo experimentas? Quisiera escuchar como ese comentario sobre lo que es sentirse extranjero.
En mi experiencia me ha ido muy bien con las personas, me han recibido bastante bien, he conocido mucha gente, me han tratado muy bien, he generado como buenas amistades, pero pues sí que es verdad que al final el de pronto como conectar con las personas es mucho más difícil porque no te entienden como de pronto te puede entender una persona que venga del mismo lugar en la que tú vives. O sea, tú conectas, tú hablas con estas personas, pero no es igual, o sea, al fin y al día no es igual. Además, también pasa mucho que acá las personas se les conoce como un poquito bordes o un poquito frías, pero personalmente no me ha ido mal con nadie, que sí, que hay veces que de pronto te hablan un poquito más duro, un poquito más fuerte, pero ahí como yo lo veo, la idea es no tomarse las cosas personales, porque puede que simplemente sea su personalidad, su forma de ser, o puede que sea algo contra ti, pero lo ideal es no tomarse las cosas personales y decir, pues nada, o sea, es su forma de ser, porque estamos acostumbrados a ser un poco en Colombia mucho más cálidos, más recibidores, que aquí han sido muy cálidos, no todo el mundo, pero pues ahí es donde yo digo, no hay que tomarse las cosas personales, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su cultura, hay unas personas más abiertas que otras. Pero dentro de todo, pues ha sido pues bien, tratando de no tomarse las cosas personales.
Nicole, obviamente uno estando lejos de la familia, ¿cómo no tener sentimientos de soledad o sentimientos de pronto de extrañar a su gente? ¿Lo ha vivido? ¿Y ha tenido, digamos, la oportunidad también de recibir de pronto la visita de su familia?
Sí, de hecho, cuando yo salí de Colombia y llegué acá, al principio no me dio tan duro porque venía con la idea de nuevas experiencias, de aprender, entonces llegué como muy bien, muy enfocada, pero conforme pasaba el tiempo, de pronto conforme trataba de conectar con gente y veía que era difícil o que extrañaba a mi mamá, extrañaba la comida de mi mamá, extrañaba estar con mis papás, con mi familia, con mis amigas, que si de pronto quería llamar a alguien, fácilmente podía estar con una amiga en mi casa, tranquilas. Entonces aquí ha sido muy difícil como esa parte de la soledad, que igual uno se adapta, se acostumbra, pero hace mucha falta. Sobre todo ahora mis papás vinieron en Semana Santa a visitarme, los vi, fue súper bonito. Cuando me despedí, como que no dije, pues no pasa nada, los veré luego. Y llegué, y cuando llegué a mi casa, ahí fue cuando sentí como el choque. Porque fue como, vale, ellos ahora ya están allá, ahora yo volví a mi realidad, a estudiar, a seguir acá. Ahí lo sentí bastante fuerte, bastante, bastante fuerte. Se lo comentaba a una amiga, que cuando uno está ocupado, está estudiando, está trabajando, haciendo cosas, ocupando la mente, uno se siente bien, se siente como proactivo. Pero cuando llegas a tu casa, te acuestas y al día siguiente no tienes nada que hacer como tal, sino estás sola, es como, uff. Que añoro estar con mi familia sentados en el desayuno, oyendo acostarme con mi mamá al lado, llamando a una amiga, saliendo con ellas, ahí con esa facilidad que se tiene. Y aquí no, levanto, abro los ojos y es bueno. ¿Y ahora qué? Llamas y te recargas de energía pues por una llamada, pero pues no es lo mismo. Entonces hay que tener mucha fuerza en ese sentido.
Bueno, Nicole, ¿cómo no aprovechar la entrevista para ya en el cierre referirnos a lo que estás estudiando? ¿Por qué escogiste la Universidad de Valladolid para especializarte en ciencias de la visión?
Yo soy becada de la Fundación Carolina, que de hecho si tienen la oportunidad, si alguien está escuchando esto, se los recomiendo muchísimo. Abren muchísimas puertas a cualquier latinoamericano en muchos aspectos. Me gané la beca por medio de ellos porque yo estaba buscando ampliar mis horizontes tanto en la parte profesional como en la parte de la vida, aprender muchas cosas. Entonces encontré esta beca, los encontré a ellos. Y el máster que estoy estudiando era el único que se asociaba como tal a mi carrera de que es optometría. Y ellos la dictan directamente en la Universidad de Valladolid. Entonces apliqué, me gustó. Me gustó porque es un máster que te abre las puertas a muchas cosas porque es investigación, tanto para ser docente como para apoyar en distintos trabajos, para estar moviéndote en distintas partes. Entonces eso me gustó bastante, apliqué. Me la gané y aquí estamos.
Pues felicitaciones por todo eso que has contado hoy, por haber obtenido esa beca y estarla aprovechando maravillosamente. Es Nicole López, ella es optómetra de profesión de la Universidad del Bosque, 24 años de edad, especializándose en ciencias de la visión en la Universidad de Valladolid, España. Muchas gracias por aceptar la invitación en familia, Nicole.
A ustedes por invitarme, muchísimas gracias.
Judith Sarmiento, en familia.
El olor de sus mañanas y el azul que no termina. Lo bonito de su canto. Vivo lejos de mi tierra, pero nunca yo la olvido. La recuerdo con el alma, con el alma. Y aunque no pueda volver del ayer, siempre la llevo conmigo, siempre la tengo en mis sueños. Y aunque solo pueda ver su silueta en un papel, siempre se duerme conmigo el el recuerdo de mi tierra.
Bueno, tenemos otro estudiante invitado a nuestro programa de hoy hablando sobre la experiencia de ser extranjero y específicamente estudiante extranjero y un poco mayor de los otros muchachos que hemos tenido hoy en el programa y que vamos a tener. Este es Néstor Camilo Fonseca, ya tiene 35 años de edad, pero está viviendo nuevamente la experiencia de ser estudiante. Él es director, realizador audiovisual, tiene ya más de 13 años de experiencia y actualmente se encuentra estudiando un máster universitario en ficción para cine y televisión con la Universidad de Blanquerna Ramón Llull en Barcelona. Néstor, bienvenido en familia y empecemos entonces a contar esta historia. Tú inicialmente te vas solo para Barcelona. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros meses? ¿Cómo te has ido sintiendo, acogido o no acogido, rechazado o no rechazado? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, Judith, buen día. Gracias igual por esta oportunidad de contar acá un poquito la historia. Bueno, así como lo dices, yo ya tenía una vida como muy planchada en Colombia, pero siempre había tenido como ese sueño de que algo más faltaba, de poder seguir aprendiendo, de crecer un poco más, no solo pues a nivel de aprendizaje, sino también de la vida misma. Y es cuando tomo la decisión pues de parar un poco la vida que tenía en Colombia y de volver a ser un estudiante a esta edad. Digamos que mis primeros días fueron muy buenos. Todo fue un poco rápido porque también apliqué como una convocatoria, la cual salí ganador y también eso fue como un poco la decisión de tomarla, de venir a estudiar de inmediato. Pero bueno, Barcelona digamos que ya había sido una ciudad a la cual había venido muchas veces, me encantaba, entonces tenía como mucho ánimo, de mucha como gana de vivir en esta ciudad por un tiempo. Así que los primeros días, pues como todo, adaptándonos, ¿no? Nuevos horarios, comida, toda la burocracia española, que también es todo un tema, poder sacar pues los permisos de residencia, de la universidad, de trabajo, conseguir un piso, ¿no? Como todo eso que pues se vuelve como toda la tarea día a día, además del estudio.
Néstor, bueno, Judith decía, usted llega solo porque luego llega su esposo también a estudiar en Barcelona. ¿Cree que cambia la experiencia al sentirse un poco más acompañado?
Sí, total. Digamos que pues nosotros llevamos ya 10 años, entonces también la decisión, o sea, yo no pensaba solo por mí, sino que ya pensábamos en dos, yo ya pensaba en dos. Como les digo, pues todo se fue un poco rápido porque me gané esta convocatoria, entonces fue como listo, me voy. Pero nunca pensamos en separarnos este año y medio que duró la maestría, sino que por el contrario fue como, bueno, me voy yo a abrir campo y ver qué va pasando en Barcelona, y él se quedaba en Colombia como cerrando un poco todo, pues lo que teníamos, pues, vendiendo el carro, ¿no? Como cosas que ya, digamos que hasta ya uno empieza a tener más, como cosas de adulto, por decirlo así. Entonces no era tan fácil como salirnos y ya, y nos fuimos. Yo tenía una pequeña empresa también, entonces pues también eso fue como todo el trabajo que él se quedó haciendo, mientras yo abría acá un poco de campo, conseguía el piso, lo que les digo y demás. Encontramos una muy buena maestría también para él, entonces claro que sí cambia toda la perspectiva, porque lo que les digo de... O sea, ya éramos dos, no era yo solo, y siempre lo pensamos como, bueno, vamos a aventurarnos juntos y a seguir juntos. Obviamente los primeros días, pues los primeros meses, porque llegó casi hasta febrero, entonces fueron casi 4 meses acá, donde lo que más extrañaba pues era obviamente él. Pero nada, como que su apoyo estaba siempre ahí todos los días, diciendo, bueno, nada, no salió este piso, vamos por otro. Cómo va la universidad, ¿no? Como momentos de altos y bajos que igual uno va teniendo como en ese desprenderse un poco de la rutina y de lo que era habitual para uno. Pero bueno, llegó, ya está acá también feliz estudiando, logramos conseguir un piso, que eso en Barcelona es como súper complicado, pero logramos un piso chiquitito para los dos, y ahí vamos día a día como volviendo a entender nuevas cosas, a aprender nuevas cosas, a conocer nueva gente,
adaptarnos a otra cultura también muy chévere. Entonces, nada, ha sido muy bonita la experiencia, muy, un enriquecimiento muy grande para ambos.
Bueno, pues yo veo que ya te acostumbraste a decir piso en lugar de apartamento, como decimos nosotros aquí.
Sí,
Bueno, Néstor Camilo.
de tanto que busqué, ya me quedé con el piso.
Ya te quedaste con el piso. Bueno, la idea es regresar o no regresar a Colombia. ¿Cuáles son los proyectos ya una vez obtengas tu especialización en algo tan interesante como lo que estás haciendo, esto de ficción para cine y televisión? ¿Cuáles son esos planes hacia futuro?
Sí, digamos que la idea nunca ha sido abandonar Colombia para nada, al contrario, como que yo quiero potenciar un poco más desde mi poquito ayuda o conocimiento que pueda llegar a tener la industria creciente que hay en el país. Conozco como lo que quería era como armar redes, ¿sabes? Como que allá tenía ya una red muy armada, acá me vine como a intentar ver también qué pasaba, conocer gente de la industria, poder llegar a tener una coproducción, generar contenido pues de muy buena calidad que se está generando en Colombia con ayuda de las europeas. O sea, mi idea siempre va a ser volver, seguir enriqueciendo la industria, crear contenidos desde allá. La maestría pues por fortuna me ha dado como las herramientas también para eso, ya que es una maestría muy, muy enfocada en eso, en desarrollo y en entender el mercado, en entender cómo el funcionamiento de la industria desde afuera un poco. Yo siempre trabajaba muy desde adentro. Entonces eso ha sido muy bueno y mi idea es obviamente volver y darla con toda allá.
Néstor, hablemos de lo diferente, de ser de otro país como Colombia, llegar a un país como, bueno, como España, que está ubicado en Europa. ¿Has sentido xenofobia? ¿Has sentido, digamos, una mirada extraña por la diferencia?
Pues mira que no tanto, ¿sabes? Como que esto es Barcelombia, así le dicen acá a Barcelona, porque hay muchísimos colombianos, la verdad, hay panaderías, ¿no? Hay como tica de cafés, hay restaurantes colombianos, entonces como que no es tan extraño, además, si bien el idioma es diferente, porque sí, realmente el catalán es como muy usado en la ciudad. Pues no he sentido como tanto una xenofobia, al contrario, creo que ya la gente ha estado muy abierta a los latinos, sobre todo a los colombianos en general acá. De pronto me he sentido un poco excluido cuando voy a parches o ambientes muy catalanes, que pues siempre ellos tienen como esa facilidad de los dos idiomas. Yo no tanto por ahora, estoy estudiando igual catalán, pero pues por ahora no, entonces ese es como lo único, pero es normal, siento yo. O sea, hace unos años también viví en Berlín y fue lo mismo con el alemán, que era peor de difícil. El catalán por lo menos entiende, entonces hay cosas como que ata uno ahí al castellano, pero no he sentido mayor tema de xenofobia o algo así.
Qué bueno, Néstor Camilo, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a En Familia hoy cuando estamos conversando con estudiantes colombianos en el exterior.
Gracias.
El turno ahora es para conversar con Silvia Catalina Mejía. Ella tiene 25 años, es de Bucaramanga, es psicóloga y actualmente se encuentra en Calgary, Canadá, estudiando inglés desde el año pasado. Silvia, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, Isidro. Gracias a ustedes por la invitación.
Silvia, yo decía que usted es de Bucaramanga y debe haber un cambio bastante fuerte de pasar de vivir en una ciudad como Bucaramanga a una ciudad como Calgary en Canadá. ¿Cuáles son esas principales diferencias que usted encuentra?
Efectivamente, pues hay bastantes diferencias, pero la que yo principalmente recalcaría, pues es el clima, ¿no? Yo llegué el año pasado, en septiembre, a Calgary, Canadá, y pues acá los inviernos temperaturas son muy extremas. Yo, pues acá los inviernos son de menos 30 grados, entonces digamos que sí fue un cambio muy, muy brusco. Y bueno, pues también el tema cultural, pues es otro idioma, aprender cómo a convivir, y cómo empezar a establecer relaciones y haciéndolo en otro idioma, digamos que sí fueron, pues cambios significativos.
Usted menciona el idioma y uno siempre jura que sabe inglés o siempre cree que habla más
Sí.
inglés del que realmente habla. ¿Le pasó eso? ¿Usted llegó con un buen nivel de inglés a esta ciudad o llegó exclusivamente a estudiar inglés desde cero? ¿Cómo fue esta inmersión de un idioma totalmente diferente que no era pues su lengua materna?
Bueno, yo ya traía unas bases con el idioma, digamos que no llegué en ceros, afortunadamente. Sin embargo, sí, como lo mencionas, uno piensa que sabe, y de hecho, pues el nivel que yo tenía antes de llegar era B1. Pero bueno, ya cuando uno llega acá, los nervios, el cambio, sí, pues la verdad, uno llega y siente que no le entiende absolutamente nada a nadie. Pues en mi caso era la primera vez que tenía la oportunidad de conversar con personas nativas, por así decirlo. Siempre pues el inglés o como yo lo había conversado, pues había sido con personas de Colombia o hispanohablantes. Entonces sí, ya llegar acá y empezar a comunicarme con personas nativas, sí, fue también un gran reto porque no, al principio era para mí muy difícil entender.
Claro, uy, esa es una barrera que es nadie que no lo haya vivido sabe lo que significa. Pero bueno, Silvia, otra de las cosas que siempre se extrañan cuando uno está en el exterior es definitivamente la comida. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué cosas de la comida, sobre todo santandereana, que es tan deliciosa, has extrañado y cómo te has ido acomodando a eso?
No, la comida, precisamente la comida ha sido de lo que más he extrañado y especialmente extraño mucho los jugos. O sea, yo quisiera ya llegar y poder tomar jugo de lulo, jugo de maracuyá, porque acá digamos que eso no se ve y en todas las casas acá, o sea, acá solamente toman jugos artificiales o jugos de caja. Y sí, la verdad, sí extraño mucho las frutas, los jugos y claro, por supuesto, los platos como típicos nuestros, la empanada, la arepa también. Sí extraño mucho mi comida santandereana.
Silvia, bueno, hay un suceso que también le ocurrió. Bueno, usted viene de vivir con su mamá en Bucaramanga, a vivir, digamos, acá, seguramente a compartir con otras personas o tener esa autonomía. Y usted tuvo un pequeño accidente en donde se fracturó el tobillo. ¿Cómo es como enfrentarse a esas situaciones de vulnerabilidad en otro país, en otra ciudad, en otro idioma?
Sí, acá la temperatura cambia mucho, entonces había caído nieve y al siguiente día la temperatura se había subido, por lo tanto la nieve se empezó a derretir y bueno, yo iba caminando sobre una colina, me resbalé y me fracturé el tobillo, requerí de una cirugía y sí, claro, o sea, atravesar por toda esta situación y en un segundo idioma en inglés también fue muy difícil, lejos de mi casa, de mi familia. Desde el momento en el que me caí, yo pues ya asimilé que era algo grave porque pues automáticamente ya lo supe, así como que uno lo sabe. Y en ese momento, la verdad, yo como que caí en cuenta, estoy muy lejos de mi casa, necesito a mis papás, necesito a mi familia. Y bueno, ahorita pues me siento como ya orgullosa porque ya lo superé, ya estoy caminando. Y sí, digamos que son situaciones que te forjan como persona.
Necesito a mi familia. Qué bonito ese mensaje también, porque al fin y al cabo nuestro programa se llama así, En Familia, y justamente de lo que hablamos siempre se trata de mejorar los vínculos familiares y entender la importancia que tiene la compañía de la familia. Silvia, hablemos ahora un poco del tema que nos ha ocupado centralmente en el programa, y es la xenofobia. ¿La has sentido? ¿Has sentido rechazo por ser extranjera? ¿Sientes que eso puede estar en algunos de los espacios en los que te ha tocado vivir?
Pues quiero mencionar o recalcar que Canadá es un país multicultural y eso es algo que me ha encantado. Tú acá encuentras personas de muchos países. En términos generales, yo diría que, digamos, no es que me hayan pasado muchas cosas o que yo haya visto también. Incluso pues las personas de acá, el canadiense, está muy abierto como a recibir a personas de todo el mundo. Sin embargo, pues claro, no falta. Y sí, pues se presentan algunos casos. Rechazo de otras personas hacia nosotros, digamos los latinos, también.
Bueno, pues Silvia Catalina Mejía nos ha acompañado hoy en familia a contarnos esta experiencia de ser una chica de Bucaramanga de apenas 25 años de edad. Ya es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero actualmente se encuentra en Calgary, Canadá, estudiando inglés. Mucha suerte, muchos éxitos y gracias por aceptar mi invitación.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
Bueno, ya hemos tenido hoy conversaciones con estudiantes colombianos en el exterior, en la China, en España, en Canadá. Nos falta alguno que esté en un país latinoamericano. Nosotros sentimos que Latinoamérica es nuestra patria grande y nos sentimos bien en cualquier país latinoamericano, pero de pronto no es tan así. Vamos a ver cuál es la experiencia de Jason Felipe Gómez Sánchez. Él es caleño, tiene 28 años de edad, es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra allí mismo haciendo ya un doctorado en psicología. Estos ya son palabras mayores. De modo que, Jason, bienvenido en familia y hablemos de esa experiencia de ser colombiano en México. ¿Cómo te has sentido en ese aspecto de sentirte o no extranjero, acogido o no acogido, rechazado o no rechazado?
Buen día, Judith, un gusto escucharles. Bueno, pues ha sido toda una experiencia. Uno cree que Latinoamérica, pues digamos, aunque es nuestra casa, tiene muchas diferencias entre los países. Entonces, llegar a México, aunque culturalmente ha sido pues maravilloso, una experiencia que he amado mucho, pues ha sido encontrarme pues con una cultura distinta, con unas formas de hablar distintas, y bueno, ha sido toda una experiencia.
Jason, bueno, tú decías una forma de hablar distinta. Pensamos que porque es México y hablan español, digamos que vamos a entender absolutamente todo, pero cuando se encuentra con los dialectos, con las jergas, ¿cómo le ha ido con eso para no pasar siempre como el turista?
Bueno, pues al inicio creo que es inevitable. Uno siempre va a ser el extranjero. Entonces, aún en los entornos académicos, pero pues en el día a día, siempre hay este choque un poco cultural de formas en las que nos comunicamos en Colombia y que de repente en México es completamente distinto. Incluso tener cuidado con ciertas palabras que para nosotros son pues parte de nuestro vocabulario diario y que de repente aquí pueden significar otras cosas que no están muy bien vistas, ¿no? Entonces sí ha sido como reaprender, tanto en términos pues de académicos, pero también reaprender en términos personales, ¿no? De poderte adaptar a una cultura pues que es cercana, pero a la vez tiene muchos aspectos distintos a la tuya.
Bueno, usted es de Cali, ¿no? Donde también tiene una gastronomía espectacular. ¿Le ha hecho falta esa comida caleña? ¿Le ha hecho falta esa comida colombiana? Porque el paladar mexicano es totalmente diferente.
Sí, es cierto, me hace falta. De todas formas, creo que pues cuento con la dicha de que México tiene una gastronomía deliciosa, entonces pues la disfruto mucho, no he sufrido mucho por esa parte, pero obviamente sí extraño sobre todo la comida con el calor del hogar, eso me hace mucha falta. Hay días en los que pues de repente lo que quieres es como el sazón de mamá, por ejemplo, entonces
uy, el sancocho ayuno. El sancocho valluno que es absolutamente incomparable, ¿no? Y además, ¿quién le echa pie atrás a unos champús, a una lulada? Eso tiene que hacer falta, sin duda que sí. Pero hablemos ahora, Jason, de la experiencia de estar en una universidad como la UNAM. Es un campus tan enorme que es como una ciudad completa, con rutas de buses dentro, que yo ya ni me acuerdo cuántas son. Qué cosa tan impresionante es entrar uno a la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que esa experiencia debe ser muy interesante para un estudiante como tú.
Es muy interesante. Al inicio, pues para mí era pues casi como un monstruo, porque es enorme. Yo en Cali pues no había tenido la experiencia de estar en una ciudad universitaria, que así se le llama aquí, y justo como mencionas, Judith, o sea, incluso transporte propio, policía propia, o sea, es todo un mundo. Al inicio pues era un poco intimidante, de hecho, incluso antes, cuando me postulé a la maestría, pues muchas personas me decían, ¿no? O sea, pues la UNAM es una de las 100 mejores del mundo, es muy competida. Y pues yo, por ejemplo, soy primera generación universitaria en mi familia, entonces como que de repente había este comentario de ¿por qué no intentas en una institución menos demandada, ¿no? De menos demandante. Y pues la verdad es que al inicio pues tenía un poco de temor, pero la UNAM, digamos, pese a que es muy grande, también es muy acogedora y tiene muchas oportunidades para el crecimiento académico y el crecimiento personal. Entonces, Ha sido un mundo distinto, pero me ha permitido conocer, digamos, a muchas personas que antes eran pues a quienes yo leía en el pregrado y ahora son mis profesores en la maestría, en el doctorado, conocer a muchas personas de diferentes partes del mundo, porque también es muy abierta, digamos, a recibir estudiantes extranjeros, y tiene muchas oportunidades de crecimiento personal. Entonces, hay acceso a museos, hay acceso a conciertos, hay acceso a mucho enriquecimiento personal. Entonces sí ha sido un mundo, una experiencia que al inicio era intimidante, pero siento que ha sido maravilloso y algo que me ha gustado es darme cuenta que mi formación en Colombia me dio las herramientas para poderme desenvolver muy bien ahorita en la UNAM.
Claro, eso que mencionas es maravilloso, ese acceso a la cultura dentro de la propia universidad. Eso es algo que hay que subrayar. Si no hay que salir de la UNAM para ir a un buen concierto, no hay que salir de la UNAM para ver una buena exposición, no hay que salir de la UNAM para ver un partido de fútbol maravilloso, para pasear. Es decir, es impresionante todo lo que se puede lograr en una universidad de ese tamaño tan enorme y además, como lo dices tú, de ese nivel de acogida tan bonito. Isidro, adelante.
Bueno, Jason, cuando uno piensa en estas universidades tan grandes, como usted mismo lo decía, estas universidades que parecen lejanos para personas como nosotros, también piensa uno en el factor económico. Usted estudió becado, ¿cómo hizo para conseguir esa beca? ¿Qué tan importante fue poder contar con ese recurso económico por parte de la universidad? Porque además usted está dedicado a sus estudios a tiempo completo. Hay que decirlo que ya había hecho una maestría en la UNAM, en estudios políticos y sociales.
Sí, aquí en México hay un organismo, se llama CECITI, antes era el CONACYT. Digamos que hay ciertos programas académicos de posgrado que están dentro de un grupo, digamos, de nivel como de calidad. Y tú te postulas a ellos y si eres aceptado, independientemente de si eres nacional o eres extranjero, el CECITI te beca para que te dediques de tiempo completo a los estudios y es una beca que pues prácticamente es un salario, te permite vivir dignamente y una de las diferencias también pues que hay en las universidades públicas acá es que tanto en el pregrado como en el posgrado no pagamos matrícula. Entonces pues ha sido maravilloso, o sea, creo que de otra manera para mí habría sido muy complicado pues acceder a una maestría y pues más aún a un doctorado, pues por los costos que suele tener, ¿no? Entonces, sí ha sido una gran oportunidad en ese sentido.
Jason, ¿y el propósito? ¿Volver a Colombia?
Yo estoy abierto a las posibilidades, en este momento estoy a la mitad de mi doctorado, sigo vinculado, en este momento también soy investigador de la Universidad de San Buenaventura, allá. Y pues mi tesis, tanto de la maestría como del doctorado, siempre ha abordado los casos tanto de México como de Colombia. Entonces he tratado de seguir vinculado, pero pues digamos que también uno va echando raíces, tengo mi pareja aquí, también pues van saliendo oportunidades en este país, que también eso ha sido maravilloso y pues abierto a volver, pero también abierto a seguir aprovechando las oportunidades que la vida pues me vaya presentando, ¿no?
Así es, esa es una muy buena máxima para cerrar esta entrevista, aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Qué maravilla de cierre para nuestro en familia, Jason Felipe Gómez Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes en sus hogares, la invitación que siempre hago al final de este programa. Primero, a escribirnos a enfamilia@caracol.com.co con sus sugerencias y comentarios acerca de los temas que tratamos y de los temas que quieren que tratemos. Y por supuesto, la siguiente invitación es a quedarse aquí en sintonía de Caracol porque ahora vienen las noticias.